estrenamos semana y volvemos también a estrenar este espacio de consultas del que estáis muy pendientes, como lo demuestra el hecho de que siempre se encuentre en lo más leído de la página web de telemadrid.es y de ondamadrid.es. Y gran parte de la responsabilidad de ello son las respuestas certeras de María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, certera, aquí.
Dice certera y eso porque no me has visto tú a mí jugar a nada de puntería, soy lo peor.
Ah, bueno, pero es que en esto, en esto tienes una puntería del 100%, vamos. Yo no sé, en otras cosas, en tiro con arco, si tendrás esa certeza.
Pues no te pongas cerca, no te digo más.
No me pongo debajo de una manzana, ¿no? Como... Bueno, pues si te parece, María José, vamos con las consultas de los oyentes. El primer paso siempre, Javi García, es indicarle a los oyentes las fórmulas para ponerse en contacto con nosotros.
Sí, principalmente dos vías de comunicación, el correo electrónico y el número de WhatsApp. Vamos con el correo madridtrabaja@ondamadrid.es y el número de WhatsApp con notas de voz, por favor, al 652-868099, 652-868099.
Ya sabéis, esos son los mecanismos. Estamos tratando de responder a todo el mundo las facilitas y luego las complicadas se las pasamos a María José. Así que María José, si estás preparada,
pues venga.
Vamos con la primera, Javi.
Primera consulta de un oyente que a primeros del mes de diciembre pidió el pago único del paro, le dieron un año de los dos que tenía y puso una cafetería. Se dio de alta como autónomo, pasa el mes de enero y el negocio no despega y ya por el coronavirus cerró, pero tiene que seguir pagando la cuota de autónomos porque no tenía ingresos y por lo tanto no hay derecho a esa paga extraordinaria por reducción del 75% de la facturación. Su pregunta es si se da de baja como autónomo, si puede acceder a algún tipo de prestación o subsidio.
Bueno, depende si le queda prestación porque no capitalizó todo el derecho que tenía. Entonces ahora lo que tiene que hacer es solicitar la reanudación de la prestación en lo que le quede. Ya que ha terminado lamentablemente el trabajo que tenía por cuenta propia, este negocio que montó en el peor de los momentos, desgraciadamente, pues nada, tiene que presentar una solicitud a través de la web. Y lo que decimos aquí siempre estos días, que el trámite que va a hacer va a ser una solicitud en firme. Si tiene DNI electrónico, certificado digital, que yo siempre digo al revés, y clave, una de estas tres cosas, o una presolicitud, y entonces será el gestor del SEPE el que se ponga en contacto con él y le explicará. Entonces el trabajador, el autónomo, le va a explicar qué quiere hacer, reanudar la prestación que tenía porque ha finalizado un trabajo por cuenta propia. O sea, que si tiene contributiva para cobrar, puede cobrarla.
De todas formas, no va a tener penalización porque realmente no ha puesto en marcha el negocio todavía, como tenía el compromiso cuando capitalizó.
Bueno, yo lo que he entendido es que sí montó la cafetería, ¿no? Montaría la cafetería, presentaría las facturas, porque si no ya entraríamos en otros problemas, claro. Pero si montó la cafetería, sí, presentó las facturas y empezó a trabajar en su negocio, que han pasado menos de 3 meses, pues bueno, han pasado menos, pero además hay una situación que es sangrante, claramente. O sea, que no entiendo que no va a tener problemas para reanudar la prestación donde la dejó.
Vale. Javi, ¿ibas a decir algo?
Sí, que yo entiendo, como dice María José, que él llegó a abrir la cafetería, lo único que no conseguía ingresos, que todavía tenía deudas.
Ya,
vale,
en un momento, sí.
Vale, perfecto. Pues vamos con la siguiente.
Hola, buenas. Tenía una consulta sobre prestaciones por desempleo debido al COVID-19. Y era una cuestión que yo tengo contrato como entrenador de rugby por pocas horas, no son demasiadas horas, y el SEPE me ha concedido la prestación por desempleo de este trabajo como entrenador, pero no sobre mi trabajo habitual, que está metido dentro del régimen de artistas. Parece ser que se necesita un informe, ¿vale?, de los trabajos realizados en el régimen especial de artistas de los últimos 6 meses, y parece ser que el SEPE no los ha recibido. El SEPE debería pedir a la Seguridad Social un informe de cuántos días le corresponden cotizados por cada día de trabajo en este régimen. Y creo que eso no se ha producido. Y por eso no figura en los últimos 6 meses los trabajos míos en el régimen de artistas. Y entonces, realmente la cotización que se me queda y el desempleo que se me queda es muy bajito, es prácticamente ridículo. Era una pregunta acerca de si estoy en lo cierto y cómo desearía tramitar esto en estos momentos en los que las oficinas del SEPE están cerradas. ¿Cómo se debería el SEPE pedir este informe en la Seguridad Social para que me cotice y me realmente los días trabajados se registren en los últimos 6 meses para que se me pague esta prestación por todo el trabajo que he realizado? Espero sus valoraciones. Muchas gracias.
Bueno, esta sí es un poquito para nota, María José.
Sí, es verdad que lo de los artistas es un poco difícil. Es que los artistas, si bien están encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social, sí que tienen de cara a afiliación y recaudación de cuotas particularidades que hacen, por ejemplo, que esto que está diciendo es cierto, que sobre los trabajos realizados como artista hay que realizar unos cálculos de cotización anuales que son específicos. Esto los hace la Seguridad Social solamente. Las cotizaciones que ha tenido durante el año el artista siempre son provisionales. Luego la Seguridad Social tiene que presentar una liquidación final, que yo sepa es anual, pero puede ser semestral. Eso a mí se me escapa ahora mismo. Que yo sepa es anual. Pero bueno, la Seguridad Social hace una liquidación final teniendo en cuenta las retribuciones reales y las bases de cotización que se han declarado y hace sus ajustes. Entonces, ese es el informe que dice y que efectivamente el equipo de colectivos especiales del SEPE, porque estas prestaciones de artistas las llevan un equipo especial siempre. El equipo de colectivos especiales de cada dirección provincial, porque es bastante complicado. Entonces lo hacen expertos. Yo, vamos, yo te puedo decir que yo nunca he resuelto una prestación de artistas. Esas te mandan a la dirección provincial y lo resuelven, ya te digo, un equipo que se dedica a esto. Entonces, si esta persona, este artista, ha comunicado cuando ha solicitado que tenía cotizaciones de artista, como tiene que haber sido, nosotros habremos pedido a la Seguridad Social ese informe para poder resolver el expediente. Y entonces, lo que sí es posible es que se le haya resuelto temporalmente el expediente y esté pendiente de completar esas cotizaciones, o sea, de completar en cuanto a cuantías y a derechos y tal, en función de ese informe que no llega o que no ha llegado. Yo pienso que puede ser eso lo que esté pasando. Ahora, ¿qué es lo que le aconsejo yo? Pues desde luego que mande un escrito a través del registro electrónico para saber cómo está el estado de su expediente, para ver si se le va realmente a recalcular la prestación incorporando los trabajos estos de artista, porque a ver si hay alguna otra razón por la que se ha considerado que solamente tenía estas cotizaciones y eso es lo que se le paga. Yo entiendo que no, que debe ser que eso, que se le ha hecho una resolución para que vaya cobrando algo, digamos, y que luego se le va a ampliar tanto en derecho como en cuantía. Es decir, no solamente el dinero que vaya a cobrar, sino seguramente también el tiempo de derecho a la prestación que tenga. Pero yo creo que para asegurarnos, y en estos días además tan complicados, que mande un escrito a través del registro electrónico a la dirección provincial suya y que ahí le digan, le contesten en qué situación, en qué estado está su expediente.
Que lo aclaren, por tanto.
Sí.
Te tengo que decir, María José, tengo que confesar que yo alguna vez he estado en el régimen de artistas.
Claro, a ver, es complicado.
No.
Lo mismo sabes tú más del régimen que yo. O sea,
No, 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 de eso que estás comentando no, porque como, digamos, yo tenía pluriactividad, pues no he accedido nunca al paro por ese
Ah.
régimen. Pero sí que es verdad que mucha gente, cuando haces colaboraciones en televisión,
Sí.
te contratan por el régimen de artistas, aunque vayas a otra cosa que no sea a cantar o a bailar.
Sí, puede ser, claro. Puedes escribir un artículo y que vaya por ahí también, sí.
Claro. Bueno, Javi, vamos con la tercera.
Sí, por suerte no ibas ni a cantar ni a bailar a la televisión, Peña. Vamos con esa tercera
Pues yo
pregunta.
bailo muy bien, que lo sepas. Cantar no, pero bailar sí.
Bueno, dejaremos el veredicto para otra ocasión. La tercera consulta. Nos dice este oyente que supone que en toda España el ERTE es igual. Supone bien, ¿no, Peña?
Digo yo, ¿no?
Yo creo que sí, aunque hay
Cada vez
distintos
es un
tipos de
mundo.
ERTE. Y luego su pregunta es: si tengo contrato de jornada completa y los últimos 4 meses son a media jornada, ¿cuánto cobraré?
Pues mi pregunta es, ¿por qué tiene contrato a jornada completa y está a media jornada? Eso es lo que tenemos que saber, porque saber eso es lo que nos va a explicar qué prestación va a cobrar. Por ejemplo, si es una reducción de jornada por guarda legal, va a cobrar el 100% aunque esté en reducción de jornada. Pero si lo que ha tenido ha sido una modificación del contrato acordado entre las partes, ya no tiene un contrato a jornada completa y entonces se le aplica la reducción. O sea, aquí lo que hay que pensar cuando estamos hablando de un ERTE es que lo que vamos a tener en cuenta son los 180 últimos días trabajados en la empresa en la que ha causado la suspensión temporal o la reducción de jornada, ¿vale? Supongo que será el caso de suspensión. Entonces, si ahora mismo está en una, dice una modificación, o sea, dice que ahora está a media jornada. Supongo que se está refiriendo a la misma empresa, pero si fuera distinta empresa, como solo vamos a tener en cuenta el tiempo trabajado en la empresa en la que ha causado el ERTE, pues tendríamos en cuenta 120 días a tiempo parcial para calcular su cantidad. Si tuviéramos en cuenta los 180 días porque ha estado 180 días en la empresa del ERTE, pues entonces habrá que hacer una media y 2 meses son a tiempo completo y el resto a tiempo parcial. Pero sin saber exactamente por qué estaba a tiempo parcial, tampoco le puedo decir cómo le afecta su cuantía.
Claro, claro. Bueno, yo creo que le has planteado las dos posibilidades y que se aplique la que corresponda a su situación. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Bien.
Y volvemos con María José Gómez, la asesora de la Subdirección General de Prestaciones, que está respondiendo a las consultas de los oyentes de Madrid Trabaja, que envían a través del correo electrónico o del WhatsApp. María José, muy buenas de nuevo.
Venga, vamos.
Vamos con la siguiente, pues esta es además una nota de voz.
Buen día, soy española, trabajo para una ETT que tiene un contrato por obra con una empresa transnacional. Esta empresa, porque no justificaba tenerme en estos momentos trabajando, porque todas las personas están teletrabajando, está todo el mundo en casa por el COVID-19 y no necesitaban en estos momentos de mis servicios. Tengo 6 meses, casi 7 meses trabajando acá y hace 2 días finalizaron mi contrato. Era un contrato por obra, lo finalizaron, iba a ser hasta octubre, pero obviamente lo finalizaron antes. Entonces yo no tengo como las suficientes cotizaciones en la Seguridad Social para aspirar al paro. Era mi pregunta, ¿hay una excepción en este momento para yo poder pedir el paro? Eso es todo. Tengo poco tiempo, tengo un año en España. Soy española, pero tengo un año en España, por esto no tengo trabajos anteriores acá en España.
Bueno, María José, ¿qué le contamos?
Pues vale, ¿sabes qué pasa? Que es muy normal que no terminemos de entender lo de la excepción. Yo creo que corre la voz diciendo, oye, que ya no hace falta 360 días para cobrar el paro durante el COVID porque puedes solicitarlo teniendo menos. No, solamente es en caso de ERTE. Solamente cuando estamos hablando de un ERTE por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso que tenemos, pues los que no llegan a los 180 días cotizados pueden solicitar el SET, el subsidio excepcional para trabajadores temporales, que será de 1 mes de duración o lo que se amplíe, y por la cantidad de siempre, los 430 euros, o en este caso, como tiene 180 días, podría solicitar el subsidio por cotización insuficiente, que es de 6 meses. Entonces, con eso, pues va tirando 430 euros, pero va tirando 6 meses. O hasta que la cosa se reorganice o se normalice y pueda encontrar trabajo otra vez. Pero no nos quedemos con la idea de ahora podemos pedir el paro o ahora tenemos derecho a paro sin necesidad de haber llegado a los 300 días de cotización. Eso es una medida sola y exclusivamente para los ERTE.
Claro, esto es importante que lo digas porque nos llegan muchas consultas efectivamente con ese error. Javi.
Nueva consulta de una oyente afectada por un ERTE que está aceptado, pero que le sorprende que tiene fecha de finalización para el 9 de junio porque ella es cocinera en un colegio y claro, están diciendo que hasta el mes de septiembre no van a comenzar las clases. ¿Qué ocurre en ese tiempo entre junio y septiembre? ¿Cómo le cubren?
Bueno, aquí hay dos posibilidades. Primero vamos a pensar en por qué tenemos esa fecha 9 de junio. Pues porque la hemos puesto así, en el SEPE, vaya. En el caso de los ERTE de fuerza mayor, como hay que indicar, siempre que la empresa no indique la fecha fin, que pudiera ser antes del fin del estado de alarma, porque tenga sus planes y sabe que se reincorporan antes, tal, siempre que la fecha fin sea la de la finalización del estado de alarma, hay que poner una fecha que es, primero, que va moviéndose, como veis, en el calendario. Entonces hemos puesto 9 de junio. Así de oficio hemos puesto 9 de junio para que a la gente no se le corte la prestación el 4 de mayo y haya que volver a hacer solicitudes y haya que hacer... Entonces es una fecha, entre comillas, ficticia. Es una fecha, de momento, es temporal y veremos a ver qué pasa con el estado de alarma. Eso para los ERTE de fuerza mayor. Para los ERTE de causas económicas, pues la fecha es la que diga la empresa porque es una decisión empresarial. Entonces, en este caso, si entiendo que es un ERTE de fuerza mayor, porque además casi prácticamente la totalidad de las empresas que dan servicio a los colegios son por fuerza mayor, pues en este caso se le ha puesto 9 de junio y luego se verá qué pasa. Cuando termine el estado de alarma, posiblemente su empresa lo que hará será presentar otro ERTE, pero ya de causas económicas, y ellos volverán en septiembre, pero cubiertos de prestación, o sea, protegidos.
Vale. Perfecto, pues yo creo que bastante tranquilidad para esta oyente con esto último que has comentado. A ver si damos tranquilidad también al siguiente.
Yo soy emigrante retornado y vine el día 21 de enero de Cuba y necesito saber qué tengo que hacer para resolver el caso mío. Y entonces yo me comencé mis trámites el día 24 de febrero, me presenté en el SEA y de ahí pasé a la oficina de prestaciones. Y entonces tuve que recoger un número de seguridad social y me volví a presentar, pero tenía que presentarme el 25 de marzo al mes y entonces vino el paro por la pandemia el día 16 de... No he recibido ayuda, no tengo cómo comunicarme, no sé a quién dirigirme. Vine con mi niño y mi esposa. Mi niño de 18 años y mi esposa está sin trabajar también. Y yo, por supuesto, no he tenido trabajo, no se me ha presentado trabajo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dirigirme? ¿Qué tengo que esperar? Y ya el dinerito que traje prácticamente lo he consumido y no he recibido ayuda por ningún lado. A ver qué ustedes me indican qué tengo que hacer.
Pues vamos a ver qué le podemos indicar.
Pues en este caso, este es un caso un poquito especial, porque seguramente tenía que completar documentación en su expediente y le dijeron, venga usted este día. Y ese día, si no era con cita previa oficial, pues nadie le ha llamado para decirle, envíeme usted la documentación que falta de esta manera o de tal otra, que sería por correo electrónico normalmente. Entonces, ¿qué pasa con su expediente? Pues que está pendiente de completar documentación. ¿Y por qué no se completa? Porque este señor no ha enviado la documentación porque tampoco le hemos dicho cómo enviarla y no nos hemos seguramente puesto en contacto con él. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues enviar un escrito con la documentación que se le había solicitado escaneada y en PDF y remitirlo a través del registro electrónico enviándolo a la dirección provincial del SEPE que le corresponda, porque como no puede presencialmente llevar esa documentación y nosotros hasta que no terminemos la documentación, que debe ser esencial, no le hemos podido aprobar la prestación, pues lógicamente él tiene derecho a su subsidio de migrante retornado o a su RAI de migrante retornado, el caso que sea, y tendrá que cobrarla, claro. Pero hasta que no se complete la documentación, entonces este señor se ha quedado como en un vacío de gestión, seguramente, sí. Y claro, él es el que tiene que conseguir remitirnos esa documentación que falta, que mande un escrito a través del registro electrónico y se lo dirija como decía, a la provincia que corresponde, a la dirección provincial del SEPE en su provincia y ya está. Entonces nosotros continuaremos con el expediente.
Para el registro electrónico necesita DNI o cualquier otro elemento o certificado o clave.
Claro, sí, y posiblemente no tenga nada de esto, sí. Sí.
Bueno, pues
también
entonces,
hay algún
a lo
registro
mejor...
abierto, de todas maneras. También hay registro físico, algún registro físico hay. No sé si el de los ayuntamientos, posiblemente del
correos, puede ser.
Y el correo, sí.
Puedo enviarlo por correo.
Administrativo, sí.
Vale, pues lo digo por eso, porque si a lo mejor sí, tiene dificultades.
Has caído en ello bien, sí. No creo que tenga un DNI electrónico ahora mismo, ni que posiblemente certificado digital ni nada.
Claro. Obviamente. Claro. Bueno, pues una última, Javi.
Sí, fíjate, Peña, qué bonito que ayer fue el Día de la Madre y terminamos con una pregunta de una mamá, de Rocío, que ha terminado de cobrar la baja de maternidad y quiere saber si es automática la vuelta a cobrar la prestación por desempleo o si tiene que solicitar cita previa.
Tiene que pedirlo, porque nosotros tenemos que saber cuándo ha terminado la baja, o sea, la interrupción de su prestación por maternidad, tenemos que saber con qué fecha la ha terminado. Entonces nos tiene que enviar el documento del INSS donde dice la fecha de finalización. Así que nada, igual que utilice el registro electrónico para remitirnos el documento o puede también enviarnos una solicitud si tiene identificación segura. Y ahí nos pone en el comentario que solicita reiniciar la prestación a partir de maternidad y adjunta ese PDF. Pero claro, automático
vale.
No es.
Vale, vale, perfecto. Pues yo creo que con eso queda claro, que si no, pues incluso una presolicitud y que se pongan en contacto con ella, me imagino, ¿no?
También. Hombre, es lo que decimos siempre. Si tienes los medios, la solicitud es inmediata y ya entra y ya trabajamos sobre ella. Se puede quedar hasta aprobada. La presolicitud está pidiendo que un gestor se ponga en contacto con la persona y entonces ya es otro trámite más y tal. El que tenga, desde luego, es lo que decía un día, que sí. Yo creo que es el momento de hacerse un poco de todo. Me voy a hacer DNI electrónico, certificado digital y además clave, por si acaso.
Eso es. Bueno, pues María José, muchísimas gracias como siempre y nos escuchamos el jueves.
Venga, encantada.